Ser podcast.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas.
Sensaciones malas tiene el Real Madrid, sobre todo de cara al miércoles, ese partido de vuelta de cuartos de final contra el Bayern de Múnich, donde tiene que remontar el 1-2 del Santiago Bernabéu. Visto lo visto en el día de hoy, ha cambiado prácticamente todo el equipo. Arbeloa ha metido, como estábamos diciendo, las probaturas que quiere hacer de cara a ese partido de vuelta. Romero, ¿le ha convencido lo que ha visto hoy? Porque si yo soy Arbeloa, me planteo no salir con lo que he salido hoy.
Bueno, sobre todo había una prueba, ¿no? Que era la prueba de... Yo creo que la prueba fundamental era lo de Bellingham-Camavinga. Eso no ha salido. Y no ha salido por Camavinga. Entonces yo creo que tampoco
Bellingham
tiene demasiada
opción.
No, por eso digo que no ha salido por Camavinga. Entonces yo creo que ahí poner a Camavinga, chicos, jugando de medio centro, para mí sería una temeridad. Entonces la otra posibilidad es meter a Valverde jugando en paralelo con Bellingham, darle la continuidad al chaval, a Pitarch en el once titular, y luego con Guler también en el centro del campo, y los dos de arriba, que evidentemente son intocables. Desde luego, si la prueba era Camavinga sí o Camavinga no, o Arbeloa ha visto cosas que el resto del planeta no ha visto, o lo de Camavinga ha sido un suspenso evidente, pero sí, evidente.
Sí. Yo es que no descarto, no es el resto, no descarto que juegue Vitarch,
Yo os he oído.
No, pero ahí no.
Vitarch
de interior y Valverde centrado.
Yo os he oído durante la transmisión diciendo, tanto Roncero me parece que lo decía, que estaba descartado.
Estaba con
y
un
yo,
globo.
Después de ver lo de Camavinga, me lo replantearía.
Nada, eso yo creo que ha quedado completamente descartado. O sea, yo creo que efectivamente ha utilizado el partido de hoy como una prueba para testar el nivel que tenía Camavinga, y le ha quedado claro que no tiene el nivel para ser el jugador que esté en el centro del campo en el partido contra el Bayern, ¿no? Eso está clarísimo, vamos. Y yo apuesto por Bellingham Valverde en el centro, más hacia el centro Valverde, como dice Romero, y luego pues Guler y Pitarch, ¿no? Yo creo que es lo que va a hacer, y Vinicius Mbappé arriba. Entiendo que va a hacer eso, vamos.
¿Cayó?
Porque también tiene que reforzar el centro del campo, claro.
Pues nada, digamos que volvemos a estar en la quiniela del centro del campo sin resolver, que es una cosa que le ha pasado al Real Madrid desde hace mucho tiempo. Ha vuelto Bellingham tiene que entrar. ¿Sale del equipo quién? Hoy ha jugado Brahim, pero ahora no vemos a Brahim en el equipo de Múnich. Pitarch hoy no juega, cuando había sido de lo mejor que se había visto en toda la temporada en el centro del campo, con su frescura y su correr a todos los balones. Pues eso, que volvemos a tener las mismas dudas de toda la temporada. ¿Quién juega en el centro del campo de Real Madrid?
Pues sí, esa es la gran duda. Veremos el miércoles, donde es prácticamente la última bala que le queda al Real Madrid para tratar de hacer algo esta temporada, porque si mañana, como decimos, gana el Barça, se pondrá a 9, y si no está finiquitada ya a día de hoy la Liga, mañana sí que lo estará prácticamente.
Realmente lo del Bayern parece un imposible. Yo solamente le veo una opción al Real Madrid, y esa opción es la locura atacante del Bayern, que el otro día en el Bernabéu iba ganando 1-2 y atacaba con 7, con lo cual dejaba muchos espacios y cualquier pelotazo para Vinicius y Mbappé se convertía en una ocasión.
Y detrás no son nada del otro mundo.
No, es lo más débil,
pero
probablemente, sí.
A lo mejor ha aprendido el Bayern de lo que le pasó el otro día en el Bernabéu y no se vuelve tan loco.
No lo sé, porque el Allianz es un poco un Bernabéu, o sea, aprieta mucho, y exige a su equipo que vaya para adelante. Ahí puede tener una opción en el Madrid, pero vamos.
Sí, no.
Sí que pinta difícil.
Pinta difícil, opciones va a tener, porque es que el Madrid, haciendo un partido lamentable el martes pasado, si dura el partido 5 minutos más, lo empata.
Le puedo meter 3, sí, sí.
Claro,
sí.
Hizo un partido malo y Neuer fue el mejor del Bayern. Lo que está claro es que el miércoles,
todo
lo ha dicho Yago. Claro, es que no hay nada. Es cara
si
o cruz.
Sale rojo bien, y si sale negro, pues...
Y sí, pero con una diferencia. Que si tú o yo habías ganas en la Liga, tal, no sé qué, hubieras ganado en Mallorca, tienes 2 meses por delante,
claro,
pierdes contra el Bayern de Múnich.
Totalmente.
Y tienes la opción de pelear en la Liga. La pereza institucional que parece que es desde arriba hasta abajo que la liga le da, o esta liga y la pasada le da al Real Madrid, es un juego muy peligroso, porque si el miércoles nos ponemos, que esperemos que no, en el peor de los escenarios, si el Real Madrid no logra la remontada, tal y como está el Real Madrid ahora mismo en un periodo institucional un poco para la solidez en la que siempre está o siempre ha estado en la, con Florentino en el sillón presidencial, ahora hay un periodo institucional medio raro, con una especie de división interna que todavía no sale a la luz porque el que manda sigue siendo el presidente del Real Madrid, pero un mal resultado y una no remontada el miércoles con dos meses sin objetivos por delante de temporada le pueden complicar mucho la vida, es que, tanto a la directiva como al entrenador, que sería game over, como a la plantilla, porque empezaría un baile de rumores que iba a ser imparable en dos meses.
15 de abril, el favor. O sea, 15 de abril y adiós a toda la temporada.
Claro, es que el aficionado del Real Madrid te puede comprar que te eche el Bayern de Múnich compitiendo con el Bayern de Múnich. Eso te lo puede medio comprar el aficionado del Real Madrid. Lo que no te compra el aficionado del Real Madrid es que en una semana Mallorca y Girona hayas tirado la liga o las opciones que tenías de la liga. Eso no te lo compra bajo ningún concepto el aficionado del Real Madrid.
Por eso no se van a creer los árbitros.
Claro, por eso de que en esas está el Madrid. O sea, que por eso te digo que lo del miércoles es rojo o negro y que, claro, pues si te sale rojo, apuestas todo al rojo, pues tienes una prórroga, pero como te salga negro, pues va a ser muy larga el final de temporada,
y,
muy largo.
Y que le has dado una oportunidad al Barcelona de tomarse el partido del Español de otra manera.
Pero vamos, es que mañana puedes salir tú a jugar. O sea, es que de poder. No, no, es que es verdad. De ponerse a cuatro y decir, no, coño.
Te lo agradezco mucho, pero voy a hacer un Chesney y me voy a descartar antes de empezar.
Bueno, habéis entendido. No es lo mismo a cuatro que dices, bueno, pues tengo que mantener la distancia, no me puedo despistar, pero es que te puedes permitir hasta palmar mañana y estás a seis.
Sí,
es que,
claro.
Sí, pero bueno, pero el Barça también se juega mucho la semana que viene y si te mete un meneo el Español no va a salir en buenas condiciones al Metropolitano.
Bueno, no, pero que el Barça estaba con si dudas, meneo, no, el Barça estaba con muchas dudas. Yo creo que el Barça jugó mejor que el Atlético de Madrid. Se nota que le falta gol, le falta Rafinha, le faltan. Pero y el Español llega con ideas, pero que el Barça. Hay una cosa que ha dicho Flick hoy en la rueda de prensa que me ha sorprendido muchísimo, que es por primera vez un entrenador del Barça o incluso un entrenador del Real Madrid, o sea, como era Zidane, que decía que la liga era lo más importante porque premiaba la regularidad, premiaba ser el mejor durante todo el año. Y hoy Flick ha roto este esquema.
Ya, pero
y
con
dicho,
una diferencia. Que Zidane había ganado tres Champions cuando dijo eso.
Sí. Pero también
que
decía
Pero también ha dicho Flick, en este club hemos llegado a ganar la Champions, que es la realidad.
Exacto. Que ha dicho esto y ha hablado de la liga como hacer el trabajo, o sea, como lo del día a día, sí. lo de cumplir en la oficina, y luego ha dicho la gran ilusión es la Champions y yo he venido aquí a ganar la Champions. Por tanto, todo daba a entender que mañana igual juegan los cadetes contra el Español.
Es que
es que el Barça se le ha puesto una ocasión pintiparada para aquello de coger más vale pájaro en mano que ciento volando.
Que voy a decir una cosa, y esto no lo preveíamos hace tres meses. No, la temporada del Atlético de Madrid que se está dejando llevar y en la Liga no compite y tal, y a lo mejor estamos 15 de abril, el Barça con la Liga más o menos asegurada, el Madrid sin nada y el Atlético de Madrid a lo mejor con unas semifinales de la Champions por delante y una final de la Copa del Rey, ¿eh?
Sí, pero que no competió en la Liga. Lo que se decía de la Liga del Atlético de Madrid.
Pero estaría en disposición de competir dos títulos.
Que la foto que te acaba de poner Yago, Antonio, es muy favorable para el Atlético de Madrid. Claro. Muy medianamente favorable para el Barça, favorable también para el Barça, aunque el objetivo fundamental es la Champions, y horrible para el Real Madrid.
Bueno, esperaros horrible. Una semana, Pulido.
Digo la fotografía ahora.
Nos estamos poniendo todos en el supuesto de lo que podría pasar.
No puede ser favorable para el Barça y para el Atlético de Madrid enfrentándose los dos en esta semana, no puede ser. Uno de los dos se tiene que caer del favorable esta semana.
Digo la fotografía final de la temporada.
No, si te hablo de la favorable final de la temporada. Para el Atlético de Madrid, que la veíamos complicada hace tres meses.
Sí, para el Atlético de Madrid, pero la fotografía final de la temporada para el Barcelona, si gana la Liga y cae en cuartos contra el Atlético de Madrid y no gana nada más que la Liga, pues una temporada normalita.
Y la, y la Supercopa contra el Madrid.
Bueno, pues
imagínate la temporada para el Madrid.
Sí, no he dicho la Supercopa, he dicho la Supercopa contra el Real Madrid.
Vale, sí.
Que no es lo mismo.
Que para el entierro es recomendable esperar al jueves.
Que sí, yo, vamos, yo voy a decir esa frase de si hay un equipo capaz, voy a volver a decir, si hay un equipo capaz de hacer un milagro en Múnich, eso es el Real Madrid. Sin duda.
Lo mismo que se dijo del Barça tras perder el 0-2 con el Atlético de Madrid.
Sí, esto se lo dicen todos los que pierden.
Claro, por eso.
Que luego quedarían las semifinales y quedaría el Paris Saint-Germain.
Sí, hombre, sí.
Porque la verdad es que apetece mucho que pase el Madrid con el Bayern de Múnich para ver esa semifinal con el Paris Saint-Germain, que la vuelta sería en el Bernabéu, además,
Y otro Madrid, Atleti en la final de Champions, ¿no?
Bueno, si hay que firmar, se firma.
Lo firmamos ya, al tener dos equipos españoles.
Bueno,
sea cual sea.
Entonces ya la fotografía favorable para el Barça Pulido sería menos, ¿verdad? Una final Atleti-Madrid, ya la fotografía...
Yo te digo una cosa, una final Real Madrid-Barcelona de la Champions, vamos, con los ojos cerrados. Es el partido de los partidos, no jodas.
Vamos a esperar para disparar.
Eso sí que te lo firmo.
Pero vamos, o sea, es el partido de los partidos. Ese sí que estás pasando facturitas durante años. No, es que ya hemos ganado la Liga, sí. Pero aquel año ganamos la Champions. Eso sí que es para pasar facturas. Meana, ¿algo más para cerrar desde el Santiago Bernabéu o aledaños?
No.
Vale. Conciso y directo.
Pues realmente estaba mirando. No recordaba que el Madrid le ganaba.
Si te molestamos, no lo dices.
No, te digo la verdad. Es que no recordaba lo de que el Madrid le ganaba el factor campo al PSG. Y cuando lo ha dicho Gallego ahora, estaba mirando la clasificación. Y claro, el Bayern fue segundo, el PSG fue décimo primero. Estaba aquí liado con la clasificación, y sí, es verdad, si el Madrid elimina al Bayern, la vuelta la jugaría ya sea contra el Liverpool o contra el PSG, da igual, la vuelta en el Bernabéu.
Sí. Robaría el factor
campo. Me motiva a Gallego, mira qué bien.
En fin.
Ya estáis en semifinales, ¿no?
Un poco más.
No.
Según se vaya acercando el miércoles, pero vamos, yo te digo que todo el miércoles a las 5 de la tarde, el Madrid ya está buscando vuelos.
Hombre.
Ya te lo digo. En fin, Romero, Meana, gracias a los dos, un abrazo.
Otro fuerte,
gracias,
hasta un abrazo, luego. Hasta luego.
Gracias, Pulido, gracias, Gallego, abrazo a los dos.
Saludo. Un abrazo, chicos.
Santi, me quedo contigo unos minutitos y hablamos del derbi catalán de mañana.
Vale. Venga.
Pues lo dicho, que mañana tenemos derbi catalán en el Camp Nou, se enfrentan el Barça y el Español, y si el Barça gana, pues le mete 9 puntos al Real Madrid. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Ahora sí. ¿Cómo está el equipo de Hansi Flick? Pues te digo una cosa, viendo lo que ha pasado hoy, si se está planteando el meter o no rotaciones, igual ya tira por el lado de las rotaciones, que las iba a meter de todas formas.
Ya lo has dicho tú antes, podemos hacer un doble pivote, Santi, Jiménez y Ovalle, y jugamos nosotros.
Sería para verlo.
El equipo pensando en lo del martes, eso no hay ninguna duda. Hoy en la Ciudad Deportiva todo el mundo hablaba del partido del Metropolitano, prácticamente no se hacía caso al derbi. Y se respiraba eso en el ambiente hoy en la Ciudad Deportiva del Barça. Mañana se esperan rotaciones, bastantes rotaciones en el 11 de Hansi Flick, empezando yo creo que por Lamine Yamal, que creo que es probable que descanse mañana de inicio. Y pocos futbolistas titulares, la verdad, van a descansar la mayoría de cara al partido del martes. Y todavía coleaba el tema de la protesta formal ante la UEFA que presentó ayer el Barça. Se le ha preguntado a Hansi Flick, vamos a escucharlo, y Hansi Flick lo que ha hecho es agradecerle al club el apoyo y que defienda el vestuario.
No sé el resultado que obtendremos, pero para mí, para el equipo, es bueno que el club nos apoye en esto porque fue injusto. Puedes cometer un error una vez, pero no dos veces. Y es un gran apoyo para nosotros de parte del club.
Santi Jiménez, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que el tema del árbitro se tiene que dejar de lado ya de una vez. O sea, ya está, ha pasado. La queja no va a servir de nada, como no sirven de nada nunca las quejas posteriores. No influencian en nada el arbitraje del siguiente partido. Y yo creo que el Barça tenía un plan hasta las 11 de la noche, y ahora a las 11 de la noche igual se replantea, sí, en sí, algún sentido, lo que decía. Ha hablado Flick, por lo que yo he oído, si Ovalle no me que estaba en la rueda de prensa, me parece, no me contradice, que él en principio pensaba que Lamine Yamal iba a ser titular.
Ha dicho que bueno, que tenían que acabarlo de decidir, que siempre hay que poner a Lamine Yamal, o sea, que es bueno que juegue de inicio porque quiere el jugar de inicio, pero yo viendo el resultado, viendo,
claro, es que yo creo que había un plan hasta las 11 de la noche y a partir de las 11 de la noche hay otro plan.
Bueno, hay que decir que hoy no ha acabado el entreno, por ejemplo. Lo están mimando, es que, porque va, entonces, va cargado, es que, y hoy
decir,
no.
Yo no tendría ninguna duda.
Yo, o sea, tampoco. Yo,
claro, quiero decir, no sé lo que le pasa por la cabeza a Hansi Flick y lo que tiene pensado, pero viendo que lo que puede ser mantener a 7 ya es seguro a 6, pase lo que pase, que es, vamos, un daño mínimo de lo que podía ser esta jornada. Y yo, un jugador que sabes que va a ser capital de aquí a lo que resta de temporada, teniendo en cuenta que estás pensando en esa remontada eliminatoria de Champions, yo es que casi no le doy ni un minuto mañana a Lamine Yamal, fíjate lo que te digo.
No,
yo,
sería, sería, o lo dejas en el banquillo para...
Sí, sí, por eso, lo dejas ahí, bueno, sí. Y si lo quieres sacar al final, por si se complica un poco el tema, 15 minutos, 20, no lo sé.
Yo, pero... yo creo que hay jugadores que seguro que no juega. O sea, yo creo que Eric, que es un jugador fundamental, va a descansar. Pedri, que está hecho unos zorros, también va a descansar. Y a partir de ahí... Creo que habrán jugadores que descansarán claramente, ¿no? A otros que necesitan, seguro. Otros que jugaron menos contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, Fermín jugó solo 45 minutos, ha dejado caer que Gavi puede ser titular, y yo me lo veo titular para el partido del Metropolitano. Y luego en la delantera tienen que tener una oportunidad a algunos jugadores como Ronnie Bargi o Ferran Torres, Lewandowski, que necesitan empezar a marcar de alguna manera.
Decías, Ovalle.
No, que los laterales seguro que descansarán. También acabaron cansados, tanto Cancelo como Koundé, que volvía de...
Sí, Cancelo, de... Cancelo acabó con unas rampas tremendas, sí, sí, otra vez.
Y bueno, el centro del campo, cambios, yo creo que sí que va a jugar Fermín, como decía Santi, y Rooney mañana, bueno, sí, va a haber muchos cambios.
Normal, normal.
En un equipo... que lo comentaba antes Santi, llevamos 20 años de relato, Guardiola, Luis Enrique, Xavi, diciendo que en el Barça lo importante es la Liga, y hoy de un plumazo ha cogido Hansi Flick y ha dicho, la Liga está muy bien, pero aquí lo que queremos todos es ganar la Champions.
La Liga es la base. Is that why,
por supuesto, la Liga es la base. Es por lo que jugamos la Champions. Pero el sueño para todo entrenador, para todo jugador y para los aficionados es ganar la Copa de Europa. Y por eso estamos aquí. En todos los partidos ves que el equipo está un poco más motivado en la Champions. Y es la competición que queremos ganar. Tenemos que hacer nuestro trabajo en la Liga, pero lo más importante es ganar la Champions. Es la meta de los jugadores y del club. Y es lo que nos trae aquí.
Jiménez, se puede decir más alto, pero no más claro. O sea, quiero decir, la
no,
liga
no,
está
no,
muy bien,
a mí
la
ha parecido
ahí, pero...
que ha acabado con un discurso de bienquedas de no, no, la liga, la liga, la liga, y es un paso valiente y arriesgado, es aquello de, porque yo te diría,
con esta contundencia yo creo que no lo había dicho nunca.
No, no, es más, yo recuerdo a Zidane decir que Zidane ha ganado más Champions que ligas. Decir que cuando ganó la Liga estaba más contento porque premiaba el trabajo de todo un año con el Real Madrid. Entonces, a mí me parece que ahí ha roto un techo de ambición y de ir, que también puede ser un elemento motivador para el equipo para intentar lo que nadie ha conseguido en la vida, que es remontar un 0-2 sin valor de goles en campo contrario en la Champions.
Va a ser un derbi igual algo descafeinado, porque no vamos a ver a todos los jugadores que nos gustaría fundamentalmente en el Barça con esas rotaciones. Pero Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
El español tiene claro que es un derbi y que hay que tratar de pescar en este, iba a decir río revuelto, río de rotaciones. Y Manolo González busca la fórmula, ¿no?, de hacer daño al Barça.
Sí, máxima motivación, aunque sabe el Español que ganar en el Camp Nou es tarea difícil porque llevan los pericos 13 partidos sin victoria, o lo que es lo mismo, todavía no han ganado en este 2026, y hacerlo contra el líder de la Liga y encima en su casa, pues es poco probable, Yago, aunque esta racha de 13 partidos sin ganar es la peor que vive el club desde el 2009, cuando enlazó entonces 14 partidos sin triunfo y la rompió precisamente en el Camp Nou, cuando el Español era colista gracias a dos goles de Iván de la Peña que todavía recuerdan los pericos, así que a eso se aferran para poder dar la sorpresa mañana y también a la disciplina táctica y al compromiso grupal que les ha pedido hoy su técnico Manolo González.
Y es lo que tenemos que intentar hacer mañana, volver a ser un equipo competitivo, fiable, que igual pues tenga, esté muy bien colocado. El otro día el equipo estuvo muy bien a vigilancias, no se fue arriba sin cabeza como nos ha pasado un partido que hemos querido ganarlo antes del minuto 50, por decir algo. Entonces creo que el equipo en ese aspecto, si mañana está ordenado y sabe jugar el partido, le vamos a competir bien al Barça seguro.
Manolo Yago.
Sí, sí, dale, perdona, Elena.
Te digo rápidamente que ha dicho que si mañana gana, ese sería sin duda el mejor momento que vivirá en el banquillo blanquiazul, por delante del ascenso o de la permanencia que logró el año pasado en la última jornada, y mañana no podrá contar ni con Clemens Riedel, que está sancionado, ni con Puado lesionado. Eso sí, tendrá en la convocatoria a Charles Pickel, que ya ha vuelto de la celebración por la clasificación del Congo para el Mundial.
Gracias, Elena. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Santi Jiménez, ¿cómo ha cambiado el Español? De la primera vuelta al equipo revelación, ahora una de las peores rachas de la temporada. Joder, es que no parece ningún
equipo.
Sí,
la peor racha del Español empezó cuando perdió en su estadio contra el Barça. Desde entonces no ha ganado ningún partido. Y entonces se ve el Español como la manera de cerrar un círculo, de que desde que perdió con el Barça no ha vuelto a ganar y volver a ganar en el... lo tienen complicado, pero las circunstancias del Barcelona, con las rotaciones, la Champions, lo del Atlético de Madrid, esta historia que ha dicho Flick hoy de que... Y el resultado hoy del Real Madrid, que le da cierto margen al Barça, pueden cambiar las cosas. Es una cuestión de prioridades. Y la prioridad del Barça hoy ha quedado clara, que para su entrenador es la Champions. O intenta, y no evidentemente con todas las reservas, porque es muy complicado. Pero la prioridad del Español, el objetivo, es ganar. Además, un Español que digamos que a pesar de su segunda, de su 2026 nefasto, gracias a su inicio de temporada, no pasa apuros y se va a salvar seguro. Es decir, que tienen mucho a ganar moralmente y muy poco a perder. No tienen esa presión de puntos.
Si no hubiese hecho una primera vuelta, un arranque de temporada tan extraordinario, el Español tiene números de una vuelta prácticamente de descenso casi a segunda división. O sea que...
Claro, pero si tú lo cambias, si hubieran hecho el inicio de temporada de...
Sí, nefasto, y luego ir mejorando y con una racha buena.
Estarían eufóricos.
Tal cual, claro, sí. Pero la tendencia es contraria, claro, sí. Estoy
claro,
de acuerdo.
Sería eso.
¿Algo más, Ovalle?
Que una que le va a gustar a Santi, que a mañana ver. Vuelve Frenkie de Jong, vuelve a la convocatoria. Se apunta para el Metropolitano y que va a haber comida directivas a las 2 en el tenis, en el trofeo contra de Gudó, que empieza mañana la fase preliminar.
Pues muy bien, que lo disfruten. Gracias a los dos. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Abrazo, Iago.
Además, mañana también juega el Atlético de Madrid, que va a meter pues también muchas rotaciones. Lo hacen el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas. Rotación masiva.
Está Ronquillo también por ahí. Hola, Ronqui. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago. Buenas noches.
Fullana, rotaciones, pero vamos, lo dicho. Lo que le he dicho a Ovalle y a... Y a Santi Jiménez, que podían jugar casi te toca a ti también mañana, ¿eh?
Sí, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid, hay que decir que desde prácticamente en el momento que ganó en la Copa del Rey en Sevilla, que ya veía cerca la opción de poder ganar un título esta temporada, a partir de ahí en Liga empezó a rotar de forma bastante masiva y se ha hecho mucho más evidente en las últimas jornadas, donde prácticamente hemos visto entre 9 y 10 jugadores que han cambiado con respecto a la Champions o a la competición coopera en las últimas eliminatorias, y esto se va a volver a ver en la jornada de mañana. Va a repetir solo Musso en la portería porque no se va a forzar con Jan Oblak, ya está entrando a un gran nivel, está bastante recuperado y el martes va a estar para la Champions, pero no se va a forzar en la Liga, por eso va a repetir Musso. Pero el resto todo van a ser novedades. Vamos a ver a Pubill, que en condiciones normales sería titular el martes, pero como está sancionado no podrá jugar, venía de la lesión y por tanto le va a dar minutos pensando en la final de la Copa del Rey de la semana que viene también en Sevilla. Y a partir de ahí, pues fíjate, en defensa podemos ver el debut de Javi Boñar, de Dani Martínez, que repita otra vez en el lateral izquierdo, Julio Díaz en el centro del campo, que juegue Morcillo, que debutó en la última jornada liguera con el Atlético de Madrid junto a Obed Vargas y a Mendoza, acompañando ya a nombres más ilustres de la plantilla, porque no están siendo titulares como Baena, Almada o la referencia de Sorloth. Por tanto, muchas novedades, muchos cambios, muchas rotaciones, porque Simeone tiene muy claro que viene la semana fantástica del Atlético de Madrid, el martes con la Champions y esa oportunidad histórica de volver a unas semifinales, y va a culminar el sábado que viene también en Sevilla con la opción de título en la gran final. Y se ha hablado mucho de la polémica, Yago, de la polémica de la Champions, del partido del Barça, de todas esas críticas, de las quejas del Fútbol Club Barcelona y de si se presiona mucho al arbitraje de cara al partido de vuelta. Y esto es lo que dice Diego Pablo Simeone.
Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para que lo entienda, es muy fácil de entender. Así que no nos moviliza nada. Yo respondí a la opinión que me dijeron de que opinaban en Barcelona y que estamos acostumbrados a que suceden estas cosas, nada más.
Muy fácil de entender. Aprovecha para lanzarle un dardo al Real Madrid, con esto acostumbrados a jugar en Madrid, pero que no se olvide Simeone que los que visitan su campo también juegan en Madrid y que cuando juegan contra el Atlético de Madrid también se ven en las mismas circunstancias que él siente tener cuando juega contra el Real Madrid. Más, Fullana.
Bueno, de cara al partido de mañana, parece obvio que en el calendario del Atlético de Madrid el partido sobra. Esa es una realidad, porque si te vas a jugar unas semifinales de Champions y encima un título la semana que viene, parece que el partido de Liga, así como está ahora mismo la situación del Atleti, que le da igual ser tercero o ser cuarto para estar en Champions la próxima temporada, le vendría a sobrar. Pero Simeone, de todos aquellos que piensen que el partido no tiene importancia, les dice o les da estos argumentos.
Por tener la camiseta que tenemos, por representar el escudo que representamos, por nuestra gente, por nuestra familia, por la ilusión que tienen los chicos que seguramente les toque jugar. Hay un montón de motivos, si querés te puedo seguir diciendo para que siga contando esa frase.
Motivar, no va a faltar motivación y más teniendo a Simeone en el banquillo. Gracias, Fullana, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ronqui, al que no le sobra el partido es al Sevilla. Que ojito, ojito lo que pasa este fin de semana. Porque la situación es dramática, pero lo puede ser más,
Hombre, imagínate, Yago, si al Elche le da por ganarle al Valencia, el partido que va a jugar el Sevilla mañana lo va a iniciar con una clasificación en zona de descenso. Es decir, metido ahí abajo del todo y la tremenda obligación, no solo de sumar, de ganar ya, para que empiecen a salirle las cuentas. Es verdad que quedan 24 puntos por delante, pero las sensaciones dejan al fantasma del descenso planeando sobre el barrio de Nervión y el Ramón Sánchez Pizjuán. Lo vamos a ver mañana. Hoy ha pedido Luis García Plaza, enseguida lo van a escuchar, que el estadio sea un infierno contra el Atlético de Madrid, que se parezca en algo al que él ha vivido como visitante cada vez que ha pisado el campo del Sevilla. Tiene varias bajas que van a condicionar, sobre todo en defensa, la alineación. En el caso de Azpilicueta hemos conocido hoy que además hay una rotura en el aductor derecho, pequeña eso sí, pero que no va a estar ni mañana ni en el partido frente al Levante. Ha marcado pues lo mismo, ni está ni se le espera, también lesionado, no puede contar con ni Anzu ni con Carmona por sanción, con lo cual Juanlu y 10 más, porque va a ser el único confirmado como lateral derecho, así lo ha dicho hoy, será titular sin duda, no le queda otra, mañana ante el Atlético de Madrid, y a partir de ahí a ver si el Sevilla es capaz de aprovechar las circunstancias del Atlético de Madrid, las rotaciones y todas estas historias, y de una vez por todas empezar a ganar y a sumar para salir de ahí abajo. Pero para salir tiene que estar todo el mundo unido. Es verdad que ha habido corrientes en redes y se han hecho virales algunas propuestas para no entrar en el estadio hasta pasados 45 minutos, pero yo creo que mañana la gente del Sevilla va a estar con el equipo. No le queda otra si quieren dejar de que la soga les apriete el cuello y lo ha pedido el entrenador. Lo ha pedido el entrenador, sobre todo situando a la gente en el contexto actual de este equipo, que ha sido muy grande, no solo en España, sino principalmente en Europa, y que ahora está peleando por no perder la categoría. Que todo el mundo sepa lo que va, la realidad de este Sevilla, y que no dejen de estar unidos. Luis García
Plaza. Todos tenemos que sumar. Los jugadores, la afición, nosotros, vosotros, somos uno de los mejores de los clubes más grandes de España. De los clubes más grandes de España. Pero el equipo de este año lucha por una cosa que espero que el año que viene no luchemos por eso. ¿Vale? Pero ahora sí. Tenemos que mañana que esto sea entre todos un infierno para el Atlético de Madrid. Es lo que busco. ¿Vale? Creo que me habéis entendido el mensaje de lo que somos como club y la que es la realidad ahora. Que encima lo dice un tío que lleva aquí nada, 3 días como aquel que hay.
Entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo con el mensaje que transmite el míster del Sevilla. Ahora mismo se necesita de todo el mundo. Y a lo mejor este tipo de acciones justo cuando empiece el partido, lejos de ayudar, lo que hacen es perjudicar al equipo. Que cada uno haga evidentemente lo que le dé la gana, pero lo que solicita Luis García Plaza es unión por parte de todos para sacar al equipo de esta zona complicada. Gracias, Ronqui, hasta mañana.
Yo creo que no va a fallar mañana la afición del Sevilla. Lo escucharemos en Carrusel.
El Larguero con Yago de Vega.
Ramón Besa, Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Manuel, ya voy a entrarte en falta la rodilla y entrada de roja casi.
Pido bar.
Sí, ¿no? El penalti es claro, pero el Madrid mal.
Pero me da, el penalti es claro, sí, pero da igual. O sea, el Madrid, hay que quejarse de los arbitrajes mucho y hay que protestar mucho y hay que montar en cólera cuando mereces ganar el partido sobradamente y el arbitraje lo impide. No es el caso. O sea, se puede quejar uno del penalti, efectivamente, se puede quejar uno de muchas cosas, pero no es que el árbitro con un error hubiese desequilibrado con una injusticia el partido, ¿no? El Madrid no le dio para ganar al Girona en casa y eso es con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Hay que darle muchas vueltas, es decir, no a mí ya sabes que el tema de los árbitros, en fin, pero pues oye, si has tenido 12 ocasiones, si ha sido un baño y el árbitro lo ha impedido por lo civil y por lo criminal, pues hay que levantar la voz. Cuando pasan estas cosas, pues lo que hay que hacer es hacer autocrítica. No hay que poner el foco en la jugada polémica, sino en qué ha pasado para que este equipo haya llegado a este tramo de la temporada jugando como está jugando y con el ánimo con el que está jugando.
Sí, y a todo esto, Ramón, mañana el Barça sin comerlo ni beberlo, que decía, bueno, igual se pone a 4, me apura un poco para tener que ir a por el partido. Estoy a 6, puedo rotar, si mañana gano, evidentemente, la liga finiquitada. Esta no la vio venir Hansi Flick, ¿eh?
No, yo creo que ni Hansi Flick. Bueno, a veces el entrenamiento que se hace en la víspera da pistas y creo que por las pistas que ha dado lo va a volver a cambiar. O sea, no va a ser el equipo que va a sacar mañana, sino que va a hacer más rotaciones y tendrá la posibilidad pues de preparar el partido contra el Atlético de Madrid de una forma más clara y manifiesta, ¿no? El derbi siempre es el derbi, es un partido exigente con titulares o con suplentes, pero le da un punto de pausa y una tranquilidad hasta el punto que el Barça se puede permitir que es campeón ganando los partidos de casa. O sea, no necesita ganar ni en campo de Osasuna, que es un campo difícil, en el Sadar, ni tiene que ganar en Getafe, ni tiene que ganar en Mestalla. Es decir, tiene un calendario a priori ganando en el Camp Nou, donde ha ganado todos los partidos, excepto el que también tenía que ganar, que fue contra el Atlético de Madrid. Pero es curioso, o sea, ganando Español, Celta, Madrid y Betis, el Barça es campeón. Esto, el otro que queda afuera es el del Alavés. Y por lo tanto creo que sí, que he escuchado ya atentamente el programa, lo que estaban diciendo Santi Jiménez, Santi Ovalle, y mañana pues habrá más cambios de los previstos. Sí, sí. Y la gran duda es incluso que no juegue Lamine, ¿no? Que es un equipo que ha perdido al tridente la temporada pasada, que eran los que marcaban las diferencias, y que mañana puede ser que no juegue Lamine, y si no juega Lamine, no juega Pedri. Bueno, jugará Cubarsí porque está expulsado, que no hará lo mismo que ha hecho el Madrid con Tchouaméni, que bueno, tampoco he entendido mucho lo que ha pasado en el Bernabéu, porque creo que el Madrid sí que está en Múnich, pero el Barça está todavía en el Camp Nou porque la Liga, por más que diga Flick, tiene que cerrarla y asegurarla.
Y el primero Arbeloa, que ha sido como ha planteado el partido y los cambios que ha hecho con la mente en Múnich, haciendo las probaturas, que encima no ha salido bien. Estábamos comentando en el primer tramo del programa, Manuel, sí, el que Vinicius y Mbappé no terminan de funcionar. A día de hoy son incompatibles, la realidad es esa, salvo algún partido en el que, pero no terminan de ser esa pareja de ataque que tú dices, joder,
vaya... No son Benzema y Cristiano Ronaldo, ¿no?
Bueno, ni de aquí a Lima, evidentemente, no. Pero quiero decir, decía Romero, joder, yo creo que llegará el momento en el que alguien dé con esa tecla que haga que estos dos tíos sean compatibles, pero a día de hoy la realidad es que cuando uno está bien o en su posición, el otro no está colocado, con lo cual ahora mismo aceite y agua, sí.
No lo sé, sintonía personal parece que hay, tampoco da muestras de lo contrario, de hecho las declaraciones públicas y los gestos de afecto son bastante expansivos, pero yo creo que un crack mundial, y los dos son cracks mundiales, tienen que saber jugar entre ellos. Es una cosa que hace dos semanas escribí sobre esto, que no me cabía en la cabeza como dos tipos que son estrellas mundiales, son top 5, top 10 del mundo. Ser un crack de esas características tiene que ser también saber jugar con otros cracks, ¿no? Pero hay algo ahí que no se trata tampoco tanto de la posición, que es verdad que los dos suelen ocupar las mismas zonas calientes, ¿no? del ataque y demás, pero ya son dos temporadas en las que desde luego no hay una química con el balón en cuanto a miradas, en cuanto a saber qué va a hacer el otro cuando tiene la pelota, que eso es clave, eso es una cosa fundamental, cuando recibe, qué voy a hacer, cuando el otro recibe, por dónde me meto, por dónde rompo la defensa, en qué hueco voy a buscar yo el balón, eso no existe. Y eso dice bastante poco de los dos, en el sentido de que, oye, individualmente, colectivamente con el resto, puede ser un jugadorazo, pero coño, si no mezclas con un tío que es tan bueno como tú, aquí hay un problema. Y a mí me llevan los demonios porque son dos jugadores que amo, porque me encanta cuando uno de los dos, cualquiera, tiene la pelota, ya por la forma de conducirla, por la forma de que sé que va a pasar algo. Y sin embargo, cuando uno está cerca del otro, digo, joder, que se la pasen a cualquiera, menos entre ellos, porque la van a liar. Y es bastante complicado esto, es un problema que tiene el Real Madrid, sí, sí, en el sentido de que, no sé, es algo que no tiene mucha explicación, en el sentido de hay que tener inteligencia emocional también, ¿no? O sea, en los entrenamientos ellos juegan juntos. O sea, no, en dos años en los entrenamientos no habéis ensayado alguna jugada, no sabéis lo que va a hacer el otro cuando va al hueco y cuando tú recibes. Te hablo de los entrenamientos, en los partidos ya vemos que no va. Pero en los entrenamientos, de verdad, los entrenadores que habéis tenido, Ancelotti, Arbeloa y Xabi Alonso, no os han dicho, vamos a hacer esto para cuando se juega un ataque. Los dos desbordáis, los dos tenéis regate, los dos tenéis velocidad, los dos rompéis la defensa con los desmarques. ¿Qué pasa para que no funcione eso? Es bastante frustrante, para el aficionado es bastante frustrante. Tal cual. Porque además yo no quiero que ninguno de los dos se siente en el banquillo. O sea, los quiero en el campo a los dos, yo entiendo al aficionado. Pero es verdad que no carbura, no termina de funcionar y cualquier defensa tendría pánico si estos dos tipos se entienden, pánico.
Ramón, es incomprensible, pero es así, no funcionan.
Sí, recuerdo mucho la charla de Luis Enrique con Mbappé antes del partido del Barça, como intentando aleccionarle y él pues como si le diera igual, ¿no? Creo que estos jugadores como Mbappé, para entender con quién se tienen que asociar o cómo tienen que jugar en equipo, no es fácil, ¿eh? Pero no vamos a discutir la categoría de Mbappé, sobre todo cuando ha jugado con la selección francesa. No mezcla bien con Vinicius, pero ¿con quién mezcla bien? Cuando descifrar estas cosas me parecen más de un entrenador que tiene que saber ver en qué se apoyan, pero le costó a Ancelotti, le está costando a Arbeloa y a lo mejor es un problema más serio del que creemos, ¿no? Hay jugadores que no acaban de mezclar bien, no lo sé. Pero a veces parece que se repelen más que asociarse. No me ha gustado tampoco la actitud de Vinicius, es como si estaba ausente, no sé, hay un problema de química y yo creo que también hoy el partido es que los dos están, ninguno ha hecho un esfuerzo de más pensando en el partido de Múnich, pero durante los últimos partidos no se han asociado bien, no mezclan bien. Puede ser que también haya un problema de centrocampista, de cómo los pasos al hueco, si juega Arda Güler, parece que los dos tienen más munición, si no juega un centrocampista que se asocie, pues tienen más problemas. No lo sé, es un problema de mecánica de juego. No soy incapaz como periodista y desde la distancia de analizar cuál es el problema. Simplemente digo que cada entrenador que se ha puesto serio con Mbappé, como la charla de Luis Enrique, que es la que recuerdo más, es como si le tuviera que explicar algunas cosas que él omitiera o dijera que no necesita que se las recuerden, que las da por anticipado, pero las cumple cuando le parece. Luego el caso de Vinicius ya es diferente.
Voy acabando.
Son 2 años entrenando juntos, ¿eh? 2 años sí. Jugando juntos. Quiero decirte, jugás una pachanga 4
que
veces
que
con
2 meses,
tipo,
sí,
y más o menos sabes lo que quiere el tipo, ¿no?
Decía que voy acabando. Manuel, ¿crees en la remontada viendo este Real Madrid?
¿Qué remedio me queda, Yago? ¿Y entonces en qué creo? ¿En septiembre? ¿En agosto? Ya no tengo otra opción. Claro que creo. Claro que ya sabes que es yo que soy...
Estábamos hablando antes 15 de abril y a lo mejor se acabó la temporada para Madrid.
No, por eso te digo. O sea, déjame estos días. déjame estos días de alegría, de expectación y ya veremos. Evidentemente, mira, yo estuve en el Bernabéu contra el Bayern. Es verdad que el Madrid tuvo ocasiones. Es verdad que el Bayern fue superior. Pero yo lo que vi fue una diferencia también muy física, ¿eh? O sea, los choques en los balones divididos, la velocidad, la rapidez de cabeza y de piernas, y eso cuando llegas a este tramo de temporada y el otro equipo físicamente está superior, puede permitirse incluso jugar un poco mal que te va a seguir comiendo, no lo sé. Pero sabes que hay una cosa, esto ya es de fanático, ¿eh? No es de analista, que es, oye, el Madrid ahora mismo no tiene nada que perder. El Madrid tiene la temporada ahora mismo a puntito de lanzarla al sótano. Entonces, oye, pues a lo mejor resulta que llegas allí y descorchan 4 jugadores como un champán y se ponen a jugar y se ponen a bailar con el balón. Que esto es fe, no es
sí, raciocinio.
Vale, no soy tonto. Pero es verdad que oye, es un 1-2, ya has perdido, te vas a Múnich, sabemos lo que es el Allianz, sabemos lo que es la afición de alemana, sabemos que además tienen muchas ganas porque llevamos muchas eliminatorias pasando por encima. Entonces, tienes todo tirado. Has llegado a abrir con la Copa del Rey fuera, con la Liga fuera, no te queda esto. Y a lo mejor, pues oye, pues de repente, si hay algún equipo que puede hacer una cosa así, es este, y yo jamás, después de lo vivido estos años, le negaré esa posibilidad, ¿sabes? Sí. Si no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido estos años, yo te diría, mira, tío, chao. O sea, ninguna posibilidad, y no pongo ni a tele. Pero oye, esa chance la tienen y la oportunidad y la fe que le tienen los aficionados sí que la van a tener. Y veremos, pero va a ser triste si no ocurre, que es lo más probable, porque como tú bien dices, estamos a mediados de abril.
Sí, ¿sabes? Sí,
y lo que queda por delante va a ser, pues nada, rumores, mercados de fichajes, recuperaciones de movidas, en fin, todo lo sabemos. Hasta agosto no va a haber competición.
Tal cual, el Real Madrid que tiene que remontar un 1-2, Ramón, el Barça es un 0-2, ¿eh?
Sí, tiene difícil. Al Barça le tiene que salir en el Metropolitano el mismo partido que le salió al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Es decir, en que los momentos decisivos del partido, las Champions son detalles, son momentos, pues estén a su favor y que al Barça le salga todo bien y al Atlético de Madrid le salga todo mal. ¿Eso es posible? Bueno, posibilidades hay. Yo sí que veo mucha determinación, quizá porque ellos tienen que ser los primeros en convencerse, en los futbolistas, en hacer una especie de conjura y de ir a por el partido. Luego, claro, está el Atlético de Madrid, que está una excelente oportunidad, que en las 2 eliminatorias precedentes ha sido capaz de eliminar ya al Barça y, por lo tanto, lo tiene complicado. Pero si el Barça recupera a De Jong, recupera a Bernal... si recupera un poco la forma de Lewandowski o aclara quién va a ser el 9, porque este creo es un problema. El Barça de Flick se explica por los goles y si no mete goles, claro, creo que de los 108 partidos que lleva el Barça ha habido 5 en los que no ha marcado. Curiosamente, 2 han sido contra el Atlético de Madrid. Eso algo querrá decir también, ¿no? Pero en la Champions, igual que en la Copa del Rey, las competiciones del caos es donde se pueden dar sorpresas. Por lo tanto, yo no digo que... creo que el Barça tendrá sus opciones. Es más favorito el Atlético de Madrid, obviamente, pero veremos.
Los datos están ahí y además las dos veces que el Atlético de Madrid ha eliminado en la eliminatoria de Champions al Barcelona se plantó en la final, que las dos las perdió, pero en las dos ocasiones llegó a la final. Queridos...
Si es por esa estadística, el Madrid pasará contra el Bayern. Pero no lo sé yo.
Es otra forma de verlo también.
Veremos. Hay que agarrarse a lo que sea, Yago.
Uno de los partidos el martes, el otro del miércoles. Veremos qué es lo que sucede. Lo bueno es que en la eliminatoria del Atlético de Madrid y el Barcelona, sea quien sea, nos aseguramos a un equipo español en semifinales. Gracias a los dos, queridos. Abrazo.
Un beso, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.